es el fundamento para que nuestros pies... De hecho, dice el Salmo 40 que allí fueron puestos nuestros pies cuando el Señor nos saca del pozo cenagoso. ¿Eh? Pone nuestros pies, dice, sobre peña, sobre roca. Muy bien, pues vamos a tener el tiempo para compartir la enseñanza en esta mañana, saludar a quienes se han integrado a la sintonía. Espero que usted le dé volumen allí, ya sea a la radio, al equipo, al compu, al celular, y si puede poner un poquito de atención, qué bueno, y si no, ahí, bueno, lo que pueda recibir en esta mañana. Vamos a estar con la lectura, pero antes decirles que hoy día, muy bueno el título, Decisiones que arruinan. Y está basada esta enseñanza ahí tomada de Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 16, versos 29 al 34. Uy, ¿qué pasó?
Ah, ahí está.
Ahí está. Ya. Aquí está. Leemos entonces esta porción de la Escritura, primer libro de Reyes, capítulo 16, versos 29 al 34. Dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, de acera, ¿ya? Haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. En su tiempo, Yael de Betel, reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versos 29 al 34.
Amén. Palabra del Señor allá en el libro de Primera de Reyes, y como su nombre lo indica, y así como crónicas, cuentan las crónicas, las historias de lo acaecido, se van repitiendo algunos reyes, y acá justamente el listado de los reyes, esta monarquía que nunca fue la voluntad del Señor, la monarquía. El Señor había establecido los jueces, así había establecido una teocracia, había establecido que el que mandaba en Israel era él. Era Dios, por supuesto, es obvio si Él es el creador de todo, pero también creador y formador de su pueblo. Él era el rey y sigue siéndolo, por supuesto. Pero en ese tiempo, cuando...
Por petición del pueblo, por lo demás.
Por petición del pueblo, ¿no es cierto? Ahí aparte que los hijos de Samuel, lamentablemente, también se pervirtieron, hicieron lo malo. Y se aprovecharon los ancianos y dijeron, ¿y por qué? ¿Y cómo las demás naciones tienen reyes? ¿Por qué las demás naciones tienen gobiernos al estilo de monarquías? Nosotros también queremos. Y le duele en el corazón a Samuel. No puede entender cómo están pidiendo cambiar las reglas que Dios ha establecido. El Señor había establecido jueces para que gobernaran, para que guiaran a su pueblo de parte de Dios. Y el Señor le dice a Samuel, Samuel, no te han despreciado a ti, sino que a mí.
Así es.
Y si el pueblo quiere reyes, reyes tendrán. Ah, pero no les saldrá fácil ni barato, sino que una vez que tengan reyes, tendrán que consentir a sus reyes. Van a tener que tener palacios para sus reyes. Van a tener que tener sirvientes. Vuestros hijos van a tener que servirle a ellos. Vuestras hijas. Los impuestos. Va a ser duro. No, si igual queremos. ¿Y cómo las demás naciones tienen? Uh-huh. Mire el pensamiento infantil. Pero copiar modelos de fuera, copiar modelos del mundo, y me da la impresión que estos mismos principios se repiten hoy día. ¿Y cómo los demás lo hacen? Y cuando todo, cuando el pecado abunda, ay, pero ¿cómo todos pecan? Bueno, la cosa es que tuvieron reyes. Y estos reyes fueron muy pocos los que agradaron el corazón del Señor. La mayoría iban de mal en peor. Tanto así que van a tener que llegar hasta el punto de llevarlos cautivos debido al pecado que se fue acumulando, y aunque los profetas se levantaban, los apedreaban, no los querían, no querían escuchar, solo querían escuchar buenas noticias. Pero cuando les hablaban al corazón directo, los perseguían y los mataban. Por eso es que este mensaje se llama Decisiones que arruinan, porque en el capítulo 16 de Primera de Reyes aparece entonces esta historia en el verso 29, que comienza a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Ya estaba dividido, ¿no es cierto?, Israel, entre Israel y Judá. Ya estaba dividido debido también a la misma tozudez y pecado, ya el pueblo de Dios estaba dividido en reinos. En este caso, Acab era el rey de Israel, hijo de Omri. Y dice que reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué dice Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 25?
25. A ver, sí. Primero 16:25 dice: y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él.
Wow, es decir, en este caso se va repitiendo una conducta. El padre hace lo malo más que todos, pero acá va a superar a su padre, porque dice que y acá, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Le fue cosa ligera. Y aquí empezamos ya a desglosar el pasaje. Decisiones que arruinan. Primero, cuando empezamos a seguir los malos ejemplos. Acá tenía el ejemplo de su padre. Y no solo de su padre, sino que Israel se había pervertido. Ya Israel, cada uno vivía a su antojo. Ya el paganismo se empezó a introducir. Y él empieza a ver por todas partes malos ejemplos. Sin embargo, cada cierto tiempo aparecen hombres y mujeres que pueden cambiar su forma de vivir. Podemos haber tenido los pésimos ejemplos de nuestros padres, quizás padres alcohólicos, quizás padres ausentes, quizás padres maltratadores, pero cada uno debe decidir qué camino tomar. Amada, amado, familias, tu pasado no determina tu presente y tu futuro. A menos que quieras seguir la corriente, es tan fácil dejarse llevar por la corriente. Ah, pero que si todos lo hacen, yo lo hago. Humanamente hablando, se dan estas cadenas. Es decir, cuando un padre delincuente, lo más probable que sus hijos terminen en la delincuencia. De hecho, son los clanes familiares, clanes delincuenciales. Uh-huh. Los hijos y los nietos y todo su linaje viven en la misma condición. Pero de repente hay hijos que dicen, no tengo por qué seguir este estilo de vida. ¿Y cuánto más cuando el Señor nos dice en su palabra que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es?
Nueva criatura, una nueva creación.
Y las cosas viejas, los malos ejemplos pasaron, que existen, claro, que son reales, que la influencia que han ejercido en nuestras vidas no tienen por qué marcar nuestro presente y nuestro futuro. El Señor cambia nuestras vidas. Y hoy día, si tuviste padres violentos, amado, amada, no tienes por qué ser violenta, violento. Si tu padre fue maltratador, no tienes por qué seguir los modelos que te entregó. No tenemos por qué seguir los ejemplos que este mundo nos ofrece. Sin embargo, estas cadenas se van arrastrando y parece que es imposible zafar. Hay un momento de la vida, cuando tenemos 10 años, podemos decir, lo que pasa es que mi papá es así, y se entiende. No es que mi mamá es así, pero si ya tienes más de 20 años, ya tienes 30 años, llega el momento en que no podemos seguir culpando a los padres. Quizás tú y yo estamos marcados. Algunos quizás por misericordia de Dios tuvimos buenos, una familia unida, una familia cristiana, bendecida, pero no es la historia de todos. Y hay un momento en que tú tienes que pararte en tus dos pies y decir, no porque mis padres vivieron un estilo de vida, yo voy a seguir así. Si en mi casa esta forma de vivir era así, entonces no tengo por qué yo imitarla. Dejemos de culpar a nuestros padres, perdonemos a nuestros padres, no culpemos a nuestros amigos. Hoy día la sociedad, la gente dice, no, lo que pasa es que el mundo me hizo así. Incluso hay una canción por ahí, ¿eh? El mundo me hizo, la sociedad es la culpable. Y con ese discurso se puede avalar cualquier conducta. No, lo que pasa es que él es consecuencia de la sociedad. Y humanamente, sociológicamente, puede que hayan razones, pero hay un momento en que tenemos que decir, no tengo por qué imitar lo malo. Es decir, a lo malo hay que llamarle malo. Y si podemos participar de la restauración, hagámoslo, pero no podemos avalar la maldad ni el pecado. Hoy día tenemos el privilegio de seguir a Cristo. Y el Señor nos pone dos caminos. Dos puertas, una ancha y una angosta. Tú decides por cuál camino seguir, tomar. La puerta ancha, donde todo vale, donde cada uno hace lo que quiere, o entrar por la puerta estrecha, donde tenemos que también negarnos a nosotros mismos y caminar con el Señor. Es triste, hermana María Soledad, cuando un hijo de una familia no cristiana se entrega al Señor y los padres como que quieren que siga yendo a fiestas, que siga llegando tarde, que siga llegando alcohólico, pero si va a la iglesia le hacen problemas. ¡Qué locura! ¡Qué triste es que padres de repente, cuando alguien llega al Señor y ve que su vida está cambiando para bien, dicen, pero ¿por qué estás así? Y empiezan a, en vez de alentarlo, le ponen problemas. ¿Cuántas personas que quizás solos en su familia son los únicos que van siguiendo al Señor, su familia le da la espalda? Es más fácil seguir los ejemplos malos que los ejemplos buenos. Por eso te alentamos a ti que estás sola, solo en tu hogar. Quizás tus padres, tus hermanos, ninguno quiere. Aférrate al Señor. No sigas los malos ejemplos. Lo segundo que vemos en este relato, hay tantos detalles, pero vamos a tomar solamente algunos. En el verso 31, ¿qué dice el verso 31?
Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró.
Uy, qué fuerte este pasaje. Le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, rey anterior. Le fue cosa ligera. ¿Qué significa cosa ligera? Le dio lo mismo. No había temor de Dios, no había respeto a Dios. Le dio lo mismo. El problema del pecado es que como Satanás es astuto, te incita, nos incita a decir, no, pero miente una vez y total, ¿quién se va a dar cuenta? Oye, pero si todo el mundo roba, si todo el mundo hace esto... ¿Qué es lo que nos hace frenar? ¿Qué es lo que nos hace devolver ese billete de 20 mil pesos que vimos que se le cayó a alguien y se va apurada la persona, se va corriendo y uno toma ese billete y lo persigue? Me tocó alguna vez, me acuerdo, en Concepción, se le cayó un fajo de billetes y una persona iba rápido y yo tomé y lo perseguí, amigo, y como que casi como que estaba preocupado por mí, como que le podía hacer algo. Se le cayó esto. No lo podía creer, una cantidad importante de dinero. ¿Qué es lo que hace que no me lo guarde y lo aproveche, entre comillas, para mí? ¿Qué es lo que lo hace? ¿Es que soy buena persona, que soy mejor que otros? No. En el mundo cristiano bíblico se llama temor a Dios. Porque aunque nadie me haya visto, yo sé que Dios me está mirando.
Así es.
No es para ufanarme, decir, mire lo que hice yo, me merezco una estrellita, me merezco... No es mérito, solo es temor de Dios. Cosa ligera, oye, pero si todo el mundo se lleva estas cosas de la oficina, los robos hormiga, los supermercados, ¿por qué los chocolates más caros están bajo llave? ¿Ha visto que hay chocolates que no voy a mencionar la marca porque no nos auspician? Pero los ponen bajo llave. Ajá. ¿Por qué se los roban? ¿Y cuál es la lógica de algunas personas? Oye, pero si el supermercado gana tanto dinero, oye, y sube los precios, y capaz que nos estén robando. Bueno, si nos roban, yo tengo el derecho a robar. ¿Y no es acaso que, lamentablemente, cosa que antes era muy extraño ver saqueos, cada vez más se hacen comunes? Qué lamentable, es para llorar, una nación donde la delincuencia, el robo, se hace costumbre. Es para llorar. Pero como no hay temor a Dios, y no se trata de estar a favor de uno u otro partido o política o gobierno, no, se trata de temor a Dios. Se trata de temor a Dios. En este caso, Acab le dio lo mismo, le fue cosa ligera vivir una vida en que no hay conciencia, no hay responsabilidad. Por eso, qué importante es el temor a Dios. El temor a Dios, dice la Escritura, el libro de Proverbios, que es el principio
de la sabiduría.
Es decir, tomamos decisiones sabias cuando tenemos temor a Dios.
Sí.
Decisiones sabias, no es que nosotros seamos los más sabios, pero cuando hay temor a Dios, nos frena para pecar. Y cuando pecamos, no solamente peco yo y pago mis culpas, hay un efecto sobre mis padres, mis amigos, mi familia. El no tener temor a Dios me hace insensato, torpe, necio, que solo me autodestruye y trae dolor a mi entorno. Decisiones que arruinan, seguir malos ejemplos, no tener temor de Dios, darle lo mismo, pecar. Uh-huh. Pero este no tener temor de Dios lo llevó a una pésima decisión. Porque el verso 31 dice que tomó por mujer a una joyita. ¿Cómo se llamaba la joyita?
Jezabel.
¿Quién le pone Jezabel a su hija, hermana María Soledad? ¿Quién le pone? Ahora, capaz que haya por ahí, y si alguien se llama así, lo más probable es que sus padres no tenían idea de la historia bíblica. Claro. Así que, si alguien se llama así, ¿qué culpa tiene que le hayan puesto ese nombre? Pero tengo que enseñar lo que la Escritura habla. Jezabel su nombre, su persona, es sinónimo de la mujer perversa, malvada, idólatra. Jezabel es la reina de la maldad. Una mujer hija del Etbaal, rey de los sidonios. Una mujer que fue dedicada a los demonios. Y que tendría una influencia tremenda. Las mujeres tienen muchas habilidades y mucho poder, las mujeres bendicen sus hogares al estilo de Proverbios 31, ¿no? Mujer virtuosa, hay mujeres virtuosas. Pero el mismo libro de Proverbios dice que algunas que con su mano destruyen sus hogares. Y con esto no voy a poner a los hombres como hombres sin carácter o hombres que no tienen responsabilidad, pero también hay de esto. Hay mujeres que pueden levantar y bendecir a sus esposos o pueden arruinarle la vida. Dice que pueden ser también como una tortura, es decir, como una gotera continua. Una gota no pasa nada, dos gotas no pasa nada, pero 20.000 gotas sobre la cabeza es una tortura. Una mujer sin temor a Dios. Y esto fue porque Acab decidió, sabiendo que la orden era lo que dice en el libro de Deuteronomio 7.3, él lo sabía, no podemos decir que él no lo sabía. ¿Qué dice Deuteronomio 7.3? Ahí lo tienes en el texto, en el bosquejo.
No lo veo, pastor.
Ahí. Unirse en yugo desigual.
Ah,
Deuteronomio 7 en adelante.
Ahí está. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá.
Acá conocía la escritura. Ellos sabían, aunque estuviesen alejados de Dios, ellos conocían culturalmente las reglas en que como israelitas, como pueblo de Dios, no podían unirse en yugo desigual con los incrédulos, con personas que no fueran del pueblo de Dios. Ellos tenían la orden de forma estricta, pero de a poco fue ablandándose la norma, se empezó a relajar la norma, y hasta la fecha, de repente alguien dice no, y le viene el supermisionero, la supermisionera a hombres y mujeres. No, si yo lo voy a cambiar, yo la voy a traer a la iglesia. ¿Y con cuál estilo de evangelismo? Casándose con esa persona incrédula. Ahora, cuando la orden es taxativa, es literal, no es una opinión, no es, oye, si quieres te puedes casar con un incrédulo y si no, te aconsejo que no. Es una orden. En el libro de 2 de Corintios 6, 14 y 15 es súper claro la escritura que dice.
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
Es obvio lo que está diciendo el apóstol. ¿Qué justicia tiene, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿El agua con el aceite? ¿Cómo se puede unir? Pero es más fuerte el verso 15.
¿Y qué concordia Cristo con Belial?
¿Qué armonía hay entre el Mesías y Satanás? No, está hablando de que esto es algo no solo emocional. No es una cuestión solamente de unión sentimental. Lo está poniendo a nivel de unión espiritual. Hoy día de seguro hay hermanos que han pasado los años y esta lección hoy día la escuchan con dolor porque dicen, pastor, yo me casé con alguien no creyente y estoy sufriendo las consecuencias. Si es así, qué bueno saber que el Señor es misericordioso.
Amén.
Qué bueno saber que Dios en su misericordia aquellos que quizás no conocían esta palabra, el Señor puede traer restauración a la vida. Y en algunos casos, mire lo que voy a decir, en algunos casos, aquellos hombres y mujeres inconversos llegan al Señor. No todos. Por misericordia del Señor, algunos llegan. Dice que son ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, por su testimonio de vida, según el apóstol Pedro. Pero no todos los esposos o esposas no creyentes llegan al Señor. Pero la orden, atención hijos, atención, no solamente jóvenes, porque hay personas, jóvenes adultos ya, o adultos que están en búsqueda de un compañero, una compañera para su vida. Y de repente llegan con esta consulta, pastor, lo que pasa es que ella no es cristiana, pero es tan linda, pero es una buena persona. Y tenemos que enseñar la escritura. La orden de Dios es que no te unas con alguien que no tiene tu misma fe. Así de claro y así de firme. El motivo es Dios quiere tu felicidad. Él quiere ahorrarte dolores. Y por eso es tan importante que las decisiones nos pueden bendecir o arruinar. En este caso, Acab tomó la decisión de unirse a una mujer perversa. Perversa, en yugo desigual, y lo único que trajo destrucción a su vida y a una nación completa.
Eso, sí, pues, también.
De hecho, el verso 31 al 33, volvamos a leerlo.
Dice así: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel.
¡Wow! ¡Qué fuerte! Decisiones que arruinan. Seguir malos ejemplos. No tener temor de Dios. Darle lo mismo. Pecar. Unirse en yugo desigual. Pero dejarse influir en deshonrar a Dios. Dejarse influir. Lo decíamos hace un momento. Como todo el mundo peca, entonces yo también. Y esto es muy fuerte. Porque se está legislando actualmente en que se quiere adoctrinar a nuestros hijos desde la más tierna infancia en principios que no son bíblicos. Es decir, la influencia del mundo es tan fuerte, es una corriente tan fuerte que incluso confunde hasta los mismos cristianos. Vivimos tiempos finales. El Señor está preparándose para venir porque Él ya lo ha determinado. Así no sabemos el día ni la hora, pero lo que vemos es principio de dolores, tal como aparece en Mateo 24. Y el amor de muchos
se enfriará.
Se enfriará. La influencia del mundo es tan potente que está confundiendo a muchos cristianos. La influencia del mundo en deshonrar a Dios. Y por eso que vemos una película, una teleserie, y nos bombardean que parejas del mismo sexo, eso ya es algo que se anuncia en todas partes. ¿Y qué es lo que está haciendo? Lo está poniendo como la norma a seguir. Nuestros hijos, nuestros nietos verán cómo esta influencia es absolutamente lícita. Esto nos habla que la influencia es tan fuerte, y Acab se dejó influenciar por Jezabel. Por eso, amada, amado, si tu esposo o tu esposa no es creyente, el apóstol dice, no te separes, pero sí ora, ora, ora y ora. Y y sigue clamando al Señor por él, hasta que el Señor tenga de él misericordia como la tuvo contigo. Pero si estás soltero, entonces La palabra es un no rotundo. No te cases con alguien no creyente. La influencia es más fácil que nos arrastren a desobedecer que a consagrarnos. Es más fácil que nos arrastren a desobedecer que a consagrarnos. Y lo otro, ¿y qué pasa con los hijos? Hay padres no creyentes que no quieren que sus hijos los lleven a la iglesia y el corazón de las madres se parte, o viceversa, o son de diferentes fe y cada uno toma su propio camino. Por eso, amados jóvenes, amados amigos, la influencia de tu grupo en el liceo, en la universidad, los amigos, lo único que están haciendo es arrastrándote al mundo. Acab solo trajo ruina a su pueblo por haber seguido la idolatría. Y es muy fuerte el pasaje que dice en el verso 31. Dice que tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, y fue y sirvió a Baal, pero agrega.
Y lo adoró.
Lo adoró.
Sí.
Cayó en la más profunda idolatría. De hecho, con esto no se juega. Porque si el hombre más sabio, cuando uno hacemos las preguntas, ¿no? ¿Cuál fue el hombre más sabio, aparte de Jesús, no? ¿Cuál fue el hombre más sabio? Todo el mundo dice
Salomón.
Pero ¿cómo terminó Salomón? Con todo su poder, con toda su fama, con toda su riqueza y con toda su sabiduría, terminó mal porque se casó con muchas mujeres, practicó, ¿no es cierto?, la poligamia. Tuvo muchas concubinas y terminaron desviándolo del camino. Si el hombre más sabio de la historia fue influenciado por mujeres para que se desviara en su fe, y alguno dirá, no, si yo no me pasa nada. La orden es no te unas en yugo desigual, porque la influencia es muy poderosa. Ahora, Acab solo trajo ruina a su pueblo por haber seguido la idolatría y por seguir a su esposa en el más aberrante paganismo. Construyó imágenes, construyó templos en tierra santa, en la tierra prometida del Señor. Pero aparece un pasaje en medio del contexto de que Acab reina junto a Jezabel y contaminan toda la nación, contaminan todo el pueblo. Toda la gente empieza a practicar la idolatría, donde todo el mundo empieza a validar el pecado, donde probablemente la violencia aumenta, el dolor, todas las prácticas pecaminosas se empezaron a hacer costumbre, y en medio de el desastre nacional aparece un verso, irrumpe el verso 34. ¿Y qué dice el verso 34?
En su tiempo, Yel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun.
Esta es una palabra muy fuerte, porque si nos recordamos, en el tiempo de Josué está hablando, que estaba prohibido reedificar la ciudad de Jericó, y todos conocemos la historia de Jericó, y el que no la conoce, fue una ciudad amurallada que cuando entraron a la tierra prometida, Josué no podía destruirla, no podía entrar, y el Señor le entregó una estrategia: rodear, dar vueltas, y el último día dar vueltas y tocar trompetas, y las murallas impenetrables se derrumbaron. Es decir, no fue con espada, no fue con estrategia humana, sino con el Espíritu del Señor que se destruyó las murallas más gruesas. Y si retrocedemos, libro de Josué, capítulo 6, verso 26. ¿Qué dice Josué 6:26?
En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas.
Es una palabra muy fuerte que hay que entenderla con los lentes solo del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento estaba permitida la maldición. Viene Cristo y dice, ya no vamos a maldecir. Incluso si te maldicen, tú bendice. Así que el Señor le puso punto final a maldecir. Pero en el Antiguo Testamento sí existían maldiciones, bendiciones y maldiciones. Y según el libro de Primera de Reyes, esta palabra no fue una idea solo de Josué. No, a mí se me ocurre. No, dice la escritura que esto fue dado por Dios. Dios le dio la orden, dice, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué. Había sido respaldada por el Señor la palabra que dio Josué. ¿Y cuál era? Maldito el hombre que levante, reconstruya Jericó. Y si lo hace, lo hará a costa de su primogénito, a costa de sus hijos. Pasaron años, pasaron décadas, y nadie se atrevía a reconstruir Jericó, porque todo el mundo conocía la maldición que había para reconstruir la ciudad. ¿Quién iba a querer reconstruir la ciudad cuando sabían que había, que el costo era demasiado alto? Pero como el pecado se hizo costumbre, si cuando el rey y la reina están reinando sin visión de Dios, cuando no hay temor al Señor, cuando se vive como se quiere, entonces apareció este hombre. Aparece este Giel de Betel, y él se le ocurre reedificar Jericó, pero el costo, se cumplió la profecía que el Señor había dado. Era una constancia, no lo hagan. Está prohibido. Cuando algo está prohibido por la Biblia y nosotros queremos transgredirlo, ¿quién cree que va a perder? Cuando el Señor dice que no, pero yo digo, no, lo que pasa es que al Señor me va a comprender. Si el Señor ya dijo que no, si el Señor pone límites, es que no. No, es que quiero ser infiel, pero Dios me va a comprender. No es una posibilidad. No es que voy a mentir un poquito. No, es no. Cuando el Señor pone límites, no hay que transgredirlo. Una antigua tradición de los escribas hebreos dice que Giel de Betel mató a su hijo mayor cuando puso los cimientos y mató a su hijo menor cuando colocó sus puertas. Él sabía que era el costo de reedificar Jericó. El mundo que vivimos, ¿no es acaso que Jesús ya lo profetizó en Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir? ¿Y no es acaso que eso está haciendo con nuestros hijos, con tus hijos, con nuestros hijos, matando a nuestros hijos, destruyendo a nuestros jóvenes? Hoy día Chile está abriendo la puerta abierta para el aborto libre. No metamos en política. No me voy a meter en política. Quiero decirte que cuando se trata de el asesinato de nuestros hijos, eso no se trata solo de política, se trata de temor de Dios y lo bíblico. No es un gran avance el aborto libre, no es otra cosa que la libertad para asesinar a nuestros hijos. ¿Y por qué menciono esto? Por las decisiones que arruinan una nación, una familia, una vida. Cuando le damos la espalda a Dios, cuando no tomamos en cuenta su palabra, cuando transgredimos la escritura, tarde o temprano, traerá consecuencias. Hoy día hemos revisado este pasaje que nos habla de Acab, de sus malas decisiones y que arrastró a su nación al precipicio. Y como hay que terminar la reflexión, y la termino ahora, pero le invito a que tenga esperanza. En un mundo con tanta maldad como la de ese tiempo, hoy día, en el capítulo que continúa, aparecerá un hombre que marcó la diferencia. ¿Quién aparece en el capítulo siguiente? Capítulo 17 de Primera de Reyes.
Ay, Moviní.
Aparece el profeta.
Elías.
Cuando todo está mal.
Elías.
Cuando la sociedad le da la espalda al Señor. Cuando se vive como se quiere. Cuando no hay temor y cuando se pone en riesgo a los hijos. Dios levanta a hombres y mujeres que son remanentes de Dios. Pero acerca de eso, si Dios nos da la oportunidad, lo compartiremos en otra oportunidad. Hoy día el mensaje fue: decisiones que arruinan no solamente una vida, una familia, toda una nación, por falta de temor a Dios.
Oh Padre, gracias te damos por esta palabra. Tenía un proverbio aquí, pastor, para compartir, porque precisamente a raíz de esta enseñanza dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. El Señor nos ayude, porque de pronto por estar mirando otras cosas no nos damos cuenta de lo que está pasando a nivel espiritual. Y las naciones a veces piensan que porque hay riqueza o prosperidad material es como señal de Dios. Tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Tener cuidado, porque no es una señal. El Señor no se complacía en las obras que estaban haciendo estos hombres, de ninguna manera. El Señor nos ayude, pastor, y que cada vez la oración esté presente. Y en varias ocasiones lo hemos dicho, no necesitamos un llamado a orar. Cada uno de nosotros, cada uno, con dos, con tres, el Señor puede hacer mucho. Y no nos queda más que bendecir al Señor por su misericordia y esperando que tenga Él misericordia de nuestra nación y de tantos, pues si esto está pasando a nivel mundial, de cómo se está dando la espalda a Dios. Oremos, pastor, tengamos este tiempo para bendecir al Señor y poner también una vez más esta nación a los pies de Cristo.
Señor, gracias por tu palabra. Porque todavía tenemos libertad para predicarla.
Así es, Padre.
Señor, este mundo y nuestra nación, nuestro amado Chile, vemos la condición en que se encuentra, Señor. Porque no hay temor a ti. Porque los principios de tu palabra no son considerados.
Oh, Señor.
Y si nuestra nación sigue por este camino dándote la espalda, al igual que Acab y Jezabel, arruinarán una nación. Este mundo está caminando lejos de ti. Señor, pero tu palabra nos enseña el camino por el cual debemos andar.
Sí, Señor. Sí, Señor.
Señor, si todo el mundo vive como quiere, nosotros no. Señor, tú te has reservado un remanente en que si todo el mundo encuentra libertad para hacer lo que quiera, nosotros no. No, no es que nos creamos mejores, es que te tenemos a ti, Señor. Y si nosotros también pecamos y nos hemos equivocado tanto, qué bueno es tenerte que nos perdonas y nos restauras.
Así es.
Y te pedimos que nos volvamos a ti. Señor, nosotros quizás no podemos cambiar el corazón de otros, pero podemos cuidar nuestro corazón y el de nuestra esposa, el de nuestros hijos, El vivir fieles a ti, no caer en idolatría, no en adoptar modas ideológicas, pensamientos de otros prestados por aquí o por allá, tomar banderas que no son la tuya. Gracias, Señor, porque tu palabra nos orienta, nos advierte.
Así es, Señor.
Y en esta hora, Señor, cada uno tomará la porción que tú quieras entregarle. Hemos abierto tu palabra y que sea ella la que nos ministre. Nos acordamos de cuántas familias que su esposo o su esposa no son creyentes. Te pedimos,
Señor,
misericordia.
No,
si se tomaron decisiones equivocadas en su momento, en desobediencia, te pedimos misericordia. Y que hayas traes salvación a esas familias. Y te pedimos, Señor, por nuestros hijos, por nuestros nietos, porque la influencia que están recibiendo es tan fuerte que muchos de nuestros hijos nacidos en iglesias cristianos bajo tus preceptos están adoptando muchos pensamientos no bíblicos porque la corriente se los está llevando. Y en esta hora te pedimos que tu espíritu los rescate, Señor. No los podemos traer a fuerza humana. Te pedimos que sea tu espíritu que los atraiga a ti y que puedan creer tu palabra y seguir tu palabra. Nuestros hijos que ya empiezan a estar en la universidad o que ya están por terminar o que ya son profesionales. Señor, qué tragedia es cuando solamente alcanzan logros humanos, pero no te tienen a ti. Te pedimos salvación para nuestros hijos.
Así sea,
te pedimos,
Señor,
que sean hombres y mujeres jóvenes que te amen por sobre todas las cosas y que en segundo lugar sean profesionales y tengan logros, pero lo primero es lo primero, que te tengan a ti.
Señor,
bendice nuestras familias, que si todo el mundo te da la espalda, podamos pararnos como Josué y decir, allá ellos, pero yo y mi casa viviremos conforme a tus preceptos y te seguiremos y te serviremos solo a ti.
Así sea, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, Señor.
Me, oh Dios, hacer tu voluntad por tu nombre, oh Señor.